en la tarde de COPE más Madrid, más que perros y gatos.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Lourdes Martínez y este es el programa Más que perros y gatos en COPE más Madrid. La programación habitual de COPE sigue en el 106.3 de la FM, pero si decides quedarte con nosotros, como cada miércoles, van a estar nuestros veterinarios de cabecera, los profesionales de las clínicas veterinarias Peña Grande, con su director, el doctor Alejandro Fernández Álvarez, al frente, dispuestos a darte pues los mejores consejos para elegir y cuidar a tu mascota. Esa mascota que es mucho más que un perro, que un gato, porque ya forma parte de tu familia. También está conmigo mi compañera Ana Luisa Pombo. Buenas tardes.
Hola, Lourdes. Buenas tardes. Como acabas de decir, que las mascotas terminan siendo parte de la familia es un hecho. Que el dicho de que cuanto más conozco a las personas, más me gusta mi perro es cierto, también. Pero de la misma manera que la mayoría de los humanos, salvo excepciones, no vamos por la vida infringiendo leyes, no podemos permitir que nuestras mascotas, esos miembros añadidos a la familia, lo hagan. Una mascota no es capaz por sí misma de saber que después de hacer sus deposiciones, por ejemplo, no se pueden dejar en la acera, pero su dueño sí. Una mascota no sabe que por si se pierde o para controlar su salud debe estar debidamente identificada, pero su dueño sí. Una mascota no sabe que no puede molestar al vecino sin ni montar follones de madrugada, pero sus dueños sí. Y son los dueños los que deben poner los medios para que respeten la legalidad. La convivencia entre mascotas y sus compañeros humanos va más allá de las paredes de una casa. Cuando no se enseña a las mascotas a comportarse, y si encima tenemos vecinos pejigueros, pues pasan cosas. Y nos podemos encontrar con casos como el de Maximiliano, que es un vecino de Cádiz que tiene un loro al que le da por silbar todo el día el himno de Barça, aderezándolo con gritos de Barça, Barça, Barça. Así que los vecinos lo han denunciado por molesto y están a la espera de comparecer en el juzgado todos, loro incluido. Ya les contaremos en qué termina la cosa, si le ponen una mordaza en el pico al loro, lo mandan a Chirona o ya veremos qué. Por cierto, también hay loros madridistas que en pleno territorio Barça, desde el bar en el que habitan y para el divertimento de su dueño, al grito de Ala Madrid, ponen de los nervios a los culés. Vamos a ver, al final vamos a tener que terminar haciendo una cárcel para loros, ya verás.
Oye, a este Maximiliano le va la marcha, ¿eh? Anda que enseñarle.
Maximiliano es el dueño.
Por eso te digo. Vamos a ver, los dueños son los responsables en educar a sus mascotas. Seguramente sí. Que el loro, pues no es que sea así de ocurrente, sino que le han enseñado a decir eso.
Yo conocí un loro, y digo loro de los de verdad, no un loro...
No
de
un loro humano. Eso.
Bueno, conocí un loro que aparte de cantar, de silbar el himno del Barça y cantarlo, sí. Aprovechaba y cuando su dueña no estaba en casa y el marido sí, que entonces fumaba y tiraba la ceniza, el loro le decía, guarro, que eres un guarro.
Bueno, eso... El loro educando al dueño, como debe ser, oye, también.
Oye, también, efectivamente, porque la dueña lo tenía muy educado, sí, en ese momento.
Bueno, pues abordamos más temas, más que perros y gatos. Comenzamos.
En la tarde de COPE más Madrid, más que perros y gatos.
COPE, estar informado.
Clínicas Veterinarias Peña Grande. Te ofrecemos nuestro plan de salud con el que tendrás cubiertas todas las necesidades sanitarias de tu mascota al mejor precio. Infórmate 91-755-7559. 24 horas, 365 días. Clínicasveterinarias.net. Clínicas Veterinarias Peña Grande. Trabajando por la salud y el bienestar de tus mascotas.
En la tarde de COPE más Madrid, más que perros y gatos.
COPE, estar informado.
El grupo Peña Grande de Clínicas Veterinarias, con su director general, el doctor Alfredo Fernández Álvarez al frente, es nuestro centro de referencia y él y los especialistas del grupo, los veterinarios de cabecera para esa mascota que tienes en casa y que ya sabes que ya es parte de tu familia. Doctor, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Lourdes. Muchísimas gracias.
Y también nos acompaña la doctora Leila Fernández, directora del Hospital Veterinario La Moraleja del grupo Peña Grande. Buenas tardes a ti también.
Buenas tardes, Lourdes y Ana.
Hoy vamos a hablar de la tenencia responsable de mascotas, pero lo primero, ¿qué mascota elegir? Porque cuando llega la hora de escoger, ¿no?, qué animal va a formar parte, pues, de nuestra familia, las dos opciones más clásicas son un perro y un gato, pero no siempre sabemos si vamos a elegir bien.
Claro, esas serían las opciones que uno tiene como más en mente, aunque ahora están cada vez de moda los nuevos animales de compañía, que son estos exóticos que vamos a ir presentando programa a programa y que te permiten tenerlos en casa sin necesidad siempre de sacarlo, que eso es un punto muy importante porque no todas las personas disponen del tiempo libre suficiente como para tener una mascota con responsabilidad. Los perros al menos deberían salir 3 veces como mínimo
al día. ¿No? Un paseíto, sí, para que hagan sus necesidades y se muevan también.
Claro. En cambio, por ejemplo, los gatos no necesitan tampoco salir, pero sí que también necesitan un contacto muy diario. Y las nuevas mascotas, los nuevos animales de compañía, pues te permiten tenerlos en casa sin necesidad de tener que disponer de...
De estar tan pendiente, ¿no?, de ellos y dedicarle pues tanto tiempo como un perro, ¿no?, en este caso.
Sí, lo que pasa es que cualquier mascota que se elija para tener en casa, lo que está claro es que hay que elegirla de manera responsable, sabiendo el espacio de que disponemos, el tiempo de que disponemos, la gente que vive en la casa, las necesidades legales que llevan, porque las mascotas no es coger, tener una mascota, ponerla ahí y ya está, y sacarla a la calle o no sacarla a la calle. Hay unas exigencias legales que hay que cumplir y unas exigencias médicas, médico-veterinarias, que no podemos olvidar. Y en esto es importantísimo el buscar asesoramiento profesional a la hora de decidirnos por una mascota, para que nos informéis de todo esto. El Grupo Peña Grande nos informáis desde el momento en que pensamos tener una mascota en casa hasta el momento en que, pues bueno, la tenemos y la mantenemos durante, claro, pues, todos los años que vive, claro, la mascota.
Yo siempre digo, muy buenas tardes, Ana Luisa, yo siempre digo que la primera visita al centro veterinario se debería hacer sin la mascota, y efectivamente habría que personalizar cuál es nuestra situación, contar cuáles son nuestras condiciones y qué es lo que buscamos también para adaptar ese animal a nuestra vida y que él también, por supuesto, se adapte perfectamente. Cuando hablamos de la posesión responsable, no solo hablamos de cumplir esa normativa, que ya más adelante la explicaremos, o lo que tú muy bien decías de circunstancias como que no manche el perro, recoger sus deposiciones, evitar que haga ruidos inapropiados que puedan molestar a nuestros vecinos. Eso es ser responsable, por supuesto, pero también hay un nivel de responsabilidad sobre el propio individuo. Y ahora, ya que Leila decía esas nuevas mascotas, lo que nosotros también tenemos que preocuparnos, y por eso es muy importante ir al veterinario, del bienestar que nosotros les podemos dispensar, porque es verdad que a lo mejor tenemos una mascota que es muy cómoda para nosotros, pero al mismo tiempo, de una forma inconsciente, estamos produciendo un daño porque no cubrimos todas las necesidades. Por lo tanto, la visita al centro veterinario es esencial. Es esencial decir lo que queremos y es esencial ver si se adapta y qué condiciones tenemos que cumplir para no molestar ni dañar a esa mascota.
O sea, es esencial que te asesoren correctamente.
Efectivamente.
Y en esa primera visita llevamos, por ejemplo, porque el niño, los niños, sí, son un exponente importantísimo a la hora de elegir mascota. Y cuando el niño se pone burro, se pone burro. Es decir, y si quiere un perro, quiere un perro, y a ver cómo lo convencemos. ¿Ayudáis a convencer al niño de que el perro a lo mejor,
claro,
no es el adecuado?
Claro que sí. Mira, nosotros decimos cotidianamente en nuestro grupo que somos como aquellas antiguas boticas donde la gente en los pueblos iba a conversar con el farmacéutico y le contaba, en el mejor de los sentidos, su vida, ¿no? Nosotros en nuestras clínicas tenemos, creo que una de las suertes como profesionales que tenemos es que disfrutamos de las familias normalmente y van, como tú dices, pues el padre, la madre, los dos o tres o los hijos que sean, y con ellos compartimos todas esas situaciones. E insisto, creo que además es perfecto, creo que hay que ir con los niños, explicarles, porque también a los niños uno de los valores de tener una mascota es la educación de las personas, porque fijaros, uno de los principales valores es que el niño va a aprender que tiene una serie de obligaciones, una serie de deberes con ese ser vivo.
De responsabilidades
que cambio, adquiere. Exacto, pero a cambio de nada, a cambio de que ese ser esté bien. Y esto en esta sociedad cada vez más materialista, una sociedad que cada vez mira todo a cambio de algo, creo que esos valores son esenciales. La posesión de mascotas creo que aporta al ser humano mucho más que lo que el ser humano les da, porque nos vuelve a traer esos valores esenciales de la lealtad, de la fidelidad, del desinterés a cambio de generar una buena obra. Y por lo tanto, si tenemos hijos, yo creo que la visita, tener una mascota es una cosa muy educativa. Acudir al veterinario para responsabilizar a todo el entorno familiar de sus cuidados, necesidades, es básica. E incluso, insisto, antes de tenerla, porque es el momento perfecto para que todos nos comprometamos en esa tarea.
El tema económico, imagino que también varía, ¿no? Dependiendo de la mascota que elijamos.
Claro, claro. Fijaros, no es lo mismo mantener un San Bernardo, ¿sabéis? Un San Bernardo, esos perros preciosos.
Sí, precioso. Vamos,
que
me
tienen
encantan.
Una fama por salvar en los Pirineos y en las zonas montañosas a esos esquiadores que se pierden, que pesan 60, 70, 80 kilos, que tienen un mayor consumo que tener, por ejemplo, dentro de la especie canina, pues un Yorkshire Terrier, que son esos perros chiquititos de pelo tan listos que suelen, bueno, pues ser una perros inteligentísimos y adorables que no suelen superar el kilo y medio, dos kilos. Pues claro, pues el consumo de alimentos, los consumos de medicamentos en el caso de que se pongan malos, incluso las necesidades de espacio, de accesorios, cambia. Por eso la tenencia responsable pasa por adecuar nuestra situación personal y, ¿por qué no?, la
económica también
a la tenencia, porque si no luego nos podemos encontrar con problemas inesperados.
Fíjate, ya que hablabas del San Bernardo, del perro ese precioso, una anécdota. ¿Sabéis de dónde surge la idea de que los San Bernardos llevan un barril de coñac colgado en el cuello?
Yo no tengo ni idea.
No, pues, de verdad que no. Ana Luisa, sácanos
de dudas. Bueno, pues aquí el libro gordo de PTT. Bueno, pues al parecer surge porque un pintor de la época victoriana, británico, se dedicaba a pintar escenas idílicas con paisajes y animales. Y en 1831 pintó un cuadro que se llamaba Mastines Alpinos reanimando a un viajero en apuros. Y en él, un par de perros socorrían a un viajero y uno de ellos llevaba un barrilito añadido porque le daba más interés a la pintura. Bueno, pues a partir de ahí, el pintor fue un artista favorito de la reina Victoria I. El cuadro se popularizó muchísimo y a partir de ahí todos los San Bernardo teóricamente se han vuelto a pintar con el barril. No quiere decir que vaya con el barril en el cuello para achispar al señor al que está rescatando, ni como se decía, porque la explicación, que tenía cierta lógica, es porque la persona a la que están rescatando en zona alpina está pues con hipotermia, y entonces el darle un poco de licor le ayuda momentáneamente
a entrar
a recuperar
en calor.
Un poco el calor. Pero vamos, parece ser que nada de eso. Resulta que era por un cuadro. Fíjate lo que son las cosas.
Qué cosas, ¿eh? ¿Qué documentación hay que tramitar en el momento que adquirimos una mascota?
Bueno, en el caso de los perros, lo que es clave cuando la adquirimos es primero ir al veterinario, que nos proporcionará una cartilla sanitaria. Ahí registraremos todas las pautas de salud, de prevención, vacunas, antiparasitarios internos, externos, que irán por la salud del animal y por la prevención del riesgo de transmisión de enfermedades de la mascota al ser humano. Y aquí quiero decir que si nosotros hacemos muy bien eso, ese riesgo es prácticamente despreciable. Pero también es necesario avanzar en la documentación. Nuestra legislación, con un afán de protección del animal y con un afán de fomentar esa posesión responsable, lo que nos establece como imperativo legal es que identifiquemos al animal. Y para hacerlo es un sistema muy sencillo, lo llamamos coloquialmente como microchip, que consiste en la aplicación de una inyección prácticamente indolora en el lado lateral izquierdo del cuello, que inserta un emisor alfanumérico con unos códigos que asociamos tanto al veterinario que atiende al animal como a la persona que lo posee, que lo tiene, y que por lo tanto permite, en caso de extravío, pérdida o cualquier otra circunstancia, localizar directamente a su propietario. Entonces es necesario aplicar ese microchip, rellenar una documentación correspondiente que asocia estos datos e incorporarlo a la cartilla sanitaria. Pero fijaros, también las mascotas en este mundo tan pequeño que se nos hace, que viajamos, ya no viajamos de Madrid al pueblo, sino que paseamos por Londres el fin de semana, nos vamos a París, etc.
Nos vamos a Estados Unidos, no paramos.
Eso es.
Al final terminamos en el pueblo, pero hemos pasado por todos los otros.
Finalmente en el pueblo, que es el sitio donde más cómodos está, sin duda. Pero nuestras mascotas, que son parte de nuestra familia, viajan con nosotros. Y también necesitan lo que se llama un pasaporte europeo. Entonces hay que acudir nuevamente al veterinario. El veterinario certifica que sanitariamente esa mascota cumple todos los requisitos de salud para poder emprender ese viaje y hacerlo con seguridad. Y en ese documento, además, para evitar que se extiendan enfermedades entre los países, se consignan, bueno, todos los tratamientos que se han hecho de prevención, vacunas, etcétera. Esto también es obligatorio en los gatos y en los hurones.
¿Hay países que pongan alguna pega al viaje? ¿Cuáles son los países más complicados para viajar con la mascota?
A ver, por fortuna, en la Unión Europea, este pasaporte europeo permite el tránsito prácticamente sin problemas entre nuestros países, ¿no? Sin embargo, algunos, como suele ser habitual, los ingleses en el Reino Unido establecen algunas normas de mayor rigor. Por ejemplo, obligan a sacar una muestra de sangre para garantizar que ese animal es portador de anticuerpos efectivos.
Pues podrían haberlo hecho ellos con la gripe aquella bovina.
Es verdad.
Que no vino desde allí, vamos, y nos hubieran quitado un montón de problemas.
Efectivamente, con la fiebre aftosa fue que empezó allí y tantas otras patologías, porque la enfermedad de las vacas locas también tuvo una incidencia muy alta en el Reino Unido. Es decir, ellos luego...
se protegen mucho, pero no protegen a los demás.
Eso es, son capaces de dar la vuelta, pero históricamente siempre...
Pues ya les vale con tanto...
Oye, ¿y hay que medicar a los animales cuando viajamos con ellos? Sobre todo si es un vuelo, por ejemplo, de muchas horas.
Claro, claro. Fijaros, decíamos en nuestro grupo, en el programa anterior, hablábamos que nuestro grupo, una de las cuestiones diferenciales era que nos preocupábamos mucho por el bienestar de los animales. Es decir, no solo en el concepto de salud propiamente, sino pues que el animal no sufra, que se adapte perfectamente a las circunstancias, que haya cambiantes, etcétera. Entonces, una de ellas es el viaje. Si los viajes son extremos, por eso hay que acudir al veterinario, revisar a la mascota y ver cuáles son las características de ese viaje. Si nuestra mascota emprende, por ejemplo, un viaje en avión a los Estados Unidos, ahora que con el cambio de presidente también está todo tan de moda...
Sí. Sí, a ver si le dejan entrar o no al animal.
A lo mejor al perro sí, al que la lleva, ¿no?
Todo es posible que lleguemos a ese punto. Bueno, pues si el viaje es tan largo, fijaros, pues una mascota en un avión que esté entre 8 y 12 horas es un tránsito que le puede someter un estrés, bajar sus defensas, quedarse debilitado, bueno, pues sufrir una situación absolutamente
incómoda. El síndrome del viajero, pero en la mascota.
Exacto, entonces es muy inconveniente que el veterinario nos indique, nos prescriba cuáles son los medicamentos más idóneos para que ese estrés, ese tránsito, lo haga de la forma más confortable posible y sin alteraciones sobre su salud. Y, por lo tanto, no vale dar una pauta de le tiene que dar usted tal medicamento. No, no. Hay que ir al veterinario, ver las condiciones de la mascota y ver cuál es el tratamiento que se adapta para esas condiciones de forma más adecuada.
Claro, porque además es que normalmente pues tienes que llevarlo en su transporte adecuado. Exacto, en su transporte habitual. No como hemos visto estos días pasados, hace una semana o dos semanas, que un príncipe saudí alquiló un avión comercial con sus y llevaba 80 halcones, cada halcón en su asiento.
Bueno, si paga,
es decir, como
oye.
Eso no lo podemos hacer todos, sino que tenemos que ir con los sistemas habituales, pues entonces hay que recurrir a nuestra clínica veterinaria de cabecera, Peña Grande, y decirle, bueno, me voy a ir a tal sitio, a ver qué hago con mi mascota.
Claro, porque fíjate, también, no solo eso, ver esas condiciones especiales de ese país receptor, si necesita solo esa documentación del pasaporte europeo, si necesita algún certificado veterinario especial o particular, o incluso, como decíamos, para el Reino Unido, Malta, algún otro país como Noruega, si necesita esa muestra sanguínea para determinar la tasa de anticuerpos. Es muy importante acudir para luego no llevarnos sorpresa, porque fíjate, tenemos muchísimas anécdotas de clientes, de propietarios, de acompañantes, como en el capítulo anterior decía nuestro etólogo, como muy acertado, que estos términos a veces de propietario y tal son un poco en el lenguaje que no quedan muy bien, ¿no? Bueno, como nuestros acompañantes, lo que os decía, a veces acuden a países donde tienen una legislación especial y donde puede haber unos requerimientos que sean más estrictos y, por lo tanto, puedan, como os contaba, quedar atrapados en la frontera, en una jaula con los servicios veterinarios del país correspondiente, sin poder ni retornar a España ni transitar al país, y lo que genera además son gastos económicos. Por lo tanto, hay que ir muy bien preparado y muy bien armado para no sufrir esas posibles incidencias.
Y cuando hacemos un viaje de fin de semana, ¿merece la pena viajar con las mascotas?
Yo creo que no es que merezca la pena, Lourdes.
Es que hay que hacerlo.
Es que hay que viajar con las mascotas. Las mascotas tienen que ser parte integrante de nuestra vida, se tienen que adaptar a nuestras necesidades y nosotros tenemos que sacarles, en el mejor de los sentidos, partido a ello. Tenemos que disfrutar, no te imaginas lo que es dar un paseo por la Sierra de Madrid, por la Sierra Norte, con tu mascota, descubrir esos riachuelos, cruzar los paisajes tan bonitos que hay, o a dar un paseo por la playa temprano con tu mascota al lado del mar, o irte a un pantano y ver cómo disfruta del baño. Hay situaciones que son incomparables.
Pero fíjate la importancia de acudir al veterinario con mucha frecuencia, porque claro, tú te llevas a la mascota retoza, porque tú te llevas a un perro al campo y a ver cómo lo tienes. No, lo tienes que dejar correr y correr con él y tirarle el palo, que te lo traiga, que no... Bueno, pero es que estamos teniendo problemas. Habéis visto hace el verano pasado el problema que hubo con garrapatas y demás. Todo eso hay que controlarlo, porque claro, no es solo que el perro vuelva con una garrapata, que además le va a crear muchísimos problemas, sino que además lo puede transmitir a alguien de la familia con muchísimos problemas también. Es decir, que cuando sales a un lugar que no conoces demasiado, a lo mejor conviene la vuelta, pues decir, mira, vamos a visitar al veterinario, ya que tenemos las igualas, que tenemos nuestro seguro y nos hacen los chequeos de nuestra mascota, pues un paseíto por allí y que comprueben que están todo en condiciones.
Claro, claro que sí, porque hay muchos problemas que no son solo estéticos, hay muchos problemas de enfermedades que se pueden transmitir al hombre. Como tú bien dices, la garrapata puede también afectar a las personas y hay otros parásitos que indirectamente también nos pueden afectar, por ejemplo, la leishmaniosis o la ehrlichiosis. Hay muchas situaciones que nos pueden afectar a nosotros y debemos de tenerlas controladas. Por tanto, debemos preparar el viaje antes y después. No es lo mismo irse a la playa al norte de España que a la playa a Canarias. No es lo mismo ir a la sierra que dar un paseo urbano. Entonces es importante tenerlo previsto tanto antes como después.
¿Dónde hay más riesgo? Porque dice, no es lo mismo irse a la playa al norte, o sea, a mi tierra, que irse a Canarias. ¿Dónde hay más riesgo para ir con la mascota? ¿A Canarias o a Galicia, por ejemplo?
Pues depende. En Canarias tenemos enfermedades endémicas como son filariosis o también leishmaniosis. En la costa mediterránea también tenemos este tipo de enfermedades. Sin embargo, en el norte de España no las tenemos. En el norte es más frecuente la pulga, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo ir a unas zonas que otras y no es lo mismo prevenirlo. Aunque nosotros recomendamos tener un control antiparasitario durante todo el año para que si te surgen viajes de fin de semana, estés preparado perfectamente en cualquier momento.
Y en el caso de los parásitos y demás, cuanto más pelo tiene el animal, la mascota, más riesgo tiene de adquirir un acompañante indeseado. Como por ejemplo los gatos, Lourdes. Si tú
también
llevas un gato,
sí,
tiene más pelo y se le engancha más, ¿no? Cualquier tipo de parásito que pueda haber en la zona se le engancha más fácilmente que a una mascota que no tenga pelo o no tenga pluma.
Sí, sí, también. Hay pelos más resistentes, pelos menos resistentes, pero sí.
Hablábamos, ¿no?, de que muchos optan ahora mismo, ¿no?, en adoptar un gato, quizás porque son más independientes. Me gustaría presentar a la doctora Irene Alfonso Lázaro. Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes, Lourdes.
Ella es especialista en medicina interna y dermatología, directora de la clínica veterinaria Guzmán el Bueno del Grupo Peña Grande. Cuando uno elige un gato, ¿qué raza es la más dócil para tener en casa?
A ver, las razas, pues un poco lo que hablábamos con los perros en el programa anterior, dependerá de tu estilo de vida. Hay razas más tranquilas, como puede ser un persa, un gato persa, y razas más activas, como puede ser un siamés. Entonces dependerá también un poco de lo que tú, de tu estilo de vida, lo que necesites en casa.
¿Y cuáles deben ser los cuidados básicos que debe tener un gato?
Bueno, un gato, igual que un perro, tiene que ir al veterinario, necesita sus vacunas, sus antiparasitarios, sus revisiones anuales, sus chequeos, y conforme va creciendo, pues necesitará revisiones respecto a las enfermedades que pueden ir desencadenando.
Por cierto, hablando de gatos, puesto que somos muy dados a celebrar el Día Internacional, sepan ustedes que el 20 de febrero es el Día Internacional del Gato. ¿Que por qué es el Día Internacional del Gato? Pues porque Chelsea Clinton, cuando encontró en las afueras de la casa de su profesor de piano en Arkansas, un gato abandonado, se llamaba Stokes. Y entonces ella se lo llevó. Y el gatito tuvo cáncer de mandíbula, lo tuvieron que sacrificar. Y pues bueno, justamente hubo una movida enorme en las redes sociales. Así que el 20 de febrero, que habría cumplido 20 años, se fijó como el Día Internacional del Gato.
O sea, que
así
nos queda poquito,
un buen día para darse una alegría. Y si está pensando en el gato, celebrar el Día Internacional del Gato con uno nuevo.
Claro que sí. Doctora, la vacunación está destinada a estimular, lo sabemos muchas veces, ¿no?, el desarrollo de ese sistema inmunológico. ¿Es importante respetar el calendario de vacunación establecido, ¿no?, por el médico veterinario?
Sí, es muy importante que en la primera visita, cuando tenemos el gatito y acude el cliente con el gato, el veterinario le da unas pautas. Nosotros siempre explicamos y ellos deben respetar este calendario para que el sistema inmune se adecue de forma correcta y sea capaz de responder a este tipo de enfermedades.
Claro, nosotros, de hecho, en nuestro grupo establecemos lo que llamamos protocolos de vacunación. ¿En qué consisten esos protocolos? En definir una serie de enfermedades de alto riesgo para los felinos, para los gatos, y establecer las medidas de prevención más adecuadas para que nunca lo tenga. Entonces, cumplir ese protocolo, esos tiempos de vacunación, es muy importante. Y además es muy sencillo. Fijaros, un gato, una vez que es vacunado desde cachorrito, que es la fase donde recibe más dosis y más reiteradas, luego simplemente es una visita, sería necesaria una visita para reactivar anualmente ese sistema de protección. Entonces es esencial lo que estamos diciendo a lo largo del programa de hoy, acudir al veterinario, ver cuál es nuestra necesidad y establecer ese programa de prevención adecuado de nuestro gatito, que además, si tienes esa iguala que hablábamos antes, en nuestro caso te sale absolutamente gratis, con lo cual puedes tenerlo perfectísimamente vacunado de todas esas enfermedades sin ningún coste añadido.
Además, es muy importante que vayan porque hay gente que nos comenta, es que mi gato no sale a la calle. No importa, no, esas enfermedades...
Sí, que no está en contacto con otros animales,
claro,
es lo primero que dicen.
Nosotros sí podemos vehicularlas, entonces es muy importante que lo tengan puesto.
Y una vez que tenemos el gato en casa, ¿qué tenemos que hacer? Porque claro, no es lo mismo tener un cachorro, un perro, que tener un gato. Los cuidados son diferentes. ¿En qué difiere el cuidado de, o qué cuidados específicos necesita un gato?
Bueno, un gato lo primero que necesita es tener su cesta, su arenero, donde hará sus necesidades. Un gato no sale habitualmente a la calle, aunque de vez en cuando nos lo encontramos, pero habitualmente no. Entonces sí necesita que tenga un arenero, tenemos que estar pendiente de cambiárselo, de que esté limpio. Siempre la pauta debe ser el mismo número de gatos más uno. O sea, si tenemos un gato, dos areneros, si tenemos dos gatos, tres areneros, para que ellos puedan elegir. Y los gatos son muy escrupulosos y tiene que estar todo limpio. Tienen que tener agua disponible siempre, fresquita. Les gusta mucho pues que sean fuentes y que el agua se esté moviendo. Y igual la comida. Ellos siempre tienen la comida y comerán más de noche. Son animales nocturnos.
Ana Luisa, fíjate, perdona que te interrumpa. Fíjate, el gato es un animal excepcional. Y además, su gran valor es la libertad y la independencia. De hecho, los propietarios de gatos tienen una psicología diferente a los propietarios, en general, a los propietarios de perro, porque priman esa virtud de esta especie. Tú a un perro le educas, le estableces una serie de protocolos y el perro los aprende. Pero el gato es la libertad, la expresión de la máxima libertad. Entonces, cuando tenemos un gato, es incorporar un ser que se va a mover libremente en nuestro entorno, pero que además aprende de forma casi instantánea los hábitos de higiene, que suele ser el problema más importante. Por eso te decía mi compañera que el gatito se moverá por casa libremente, irá a su cestita donde hará sus pises y sus cacas, y hoy en día además hay 1000 productos que vienen aromatizados, con desinfectantes, con lo cual no es ningún inconveniente. Con lo cual es una mascota para cualquier persona que vive en una urbe como la nuestra, en una ciudad donde hay poco tiempo, donde el espacio es limitado, es perfecta porque fácil adaptación, absoluta independencia. Son súper cariñosos. Hay un mito de que el gato es un animal un poquito
arisco,
más arisco,
traicionero.
Eso es nada más lejano de lo normal. Tenéis que ver en una consulta cotidiana, cualquier día en nuestras clínicas, la cantidad de anécdotas que sus propietarios nos cuentan. Juegan con ellos, les tiran una pelota como si fuera un perro, lo traen, se ponen a ver una película, se sientan en sus regazos, se echan una siesta y se tumban al lado del propietario. Al lado de...
Sí, pero a los gatos les gustan tampoco los veterinarios como a mí los médicos.
Bueno, nosotros...
Creo que cuando van al veterinario se coge un ataque
claro,
de cabreo.
¿Sabes lo que pasa? Que el veterinario, al final, nos encantan los animales, pero siempre estamos en esa línea de la terapéutica, que hay que ponerles una inyección, que hay que ponerles en una posición especial para hacer una placa de rayos X. Y claro, pues imagínate, hablamos de un animal de la libertad que de repente dices, quieto, que te voy a sacar sangre.
Claro,
le tienes que sujetar, le tienes que pinchar. Entonces al veterinario, pues nos tienen un poco de recelo. Pero también he de decir, en honor a ello, que hay algunos que vienen encantados, ¿eh? Que ponen su patita como una persona.
Ay,
y dice,
monos,
doctor, sáqueme sangre,
favor.
Que no miro, y miran hacia otra esquina y dices, tú
que
mismo
te
sorprendes
pena.
Y dices, ostras, qué animal más listo y más bueno, tal, o sea, que hay de todo.
¿Y sabes qué pasa? Que los perritos a lo mejor vienen con más frecuencia, vienen, les damos un premio, una chuche, se pesan, entonces ellos salen más y vienen, no siempre es para algo negativo. En cambio el gatito normalmente cuando viene es cuando está malito o para las vacunas, entonces las situaciones...
Es más distinta.
Sí, es más estresa.
Oye, ¿y a los gatos se les baña? ¿Igual que a un perro?
Sí.
¿Y cada cuánto?
Pues hay un falso mito sobre que no se les debe bañar, pero esto no es así. Sobre todo los gatos de pelo largo, al menos una vez al mes deberían ir a bañarlos y cepillarlos todos los días o cada dos días como mucho para evitar
la bola de pelo
cuando ellos se acicalan.
Irene, ¿y se les corta el pelo?
Se les corta el pelo, a los gatos de pelo largo se les puede cortar el pelo para asearlo, y nosotros en todas nuestras clínicas disponemos de servicio de peluquería con peluqueros especializados tanto en perros como en gatos que bueno, están acostumbrados a ello y lo pueden hacer.
A ver, yo conozco perros que en cuanto les das un baño, el tío lo primero que hace es volver a revolcarse, es decir, diciendo, tú me bañas que yo haré lo que me dé la gana. Pero es que el gato, pues ya sabes, el refrán, yo creo mucho en el refranero, que es muy sabio, y dice eso, que el gato escaldado del agua huye, y también dice eso de que el gato es más de la casa que del dueño. ¿Vosotros estáis de acuerdo con eso o como que el refranero haya patinado?
Yo creo que el refranero debería actualizarse. Seguramente que el gato tradicional de hace 200 años, pues seguramente era así. Pero en los que hablamos hoy en día, hablamos de ejemplares, de gatos verdaderamente adorables. Yo tenía un gato que se llamaba, que de una raza, que era persa y malayo. Bueno, no os podéis imaginar qué cosa más adorable. Subías la escalera, te seguía, bajabas, te ponías a ver la tele, se sentaba contigo. O sea, te daba una compañía excepcional. Y el valor de la compañía es algo impagable, porque fíjate, cada vez la gente más sola, más aislada, y de repente tener un ser que está siempre a tu lado y que incondicionalmente te presta todo su afecto y todo su amor, insisto, creo que el refranero debería buscar algo más actualizado.
Fíjate lo de la compañía, si es importante y si lo valoran los dueños de los gatos, que yo tengo aquí una noticia, es de 2011, por cierto, en Italia, que una señora rica, riquísima de morir, bueno, pues falleció y le dejó 10 millones de euros a su gato.
Toma.
10 millones de euros en propiedades y demás, con lo cual el gato debe ser el rey del mambo en Italia, sobre todo con lo que está cayendo.
Toma.
Porque efectivamente los testamentos se hacen cumplir, creo que la familia estaba un poco mosqueada, pero bueno, los testamentos se hacen cumplir en casi todos los sitios y evidentemente ese dinero pues es para que el gato viva a cuerpo de rey durante el resto de su vida. O sea, que es una manera de agradecerle la compañía que le hizo,
claro,
que seguro que los sobrinos, que luego estaban peleando por herencia, no lo hacían repajo de lo que
Además, hay muchos estudios que han comprobado que acariciar un gato relaja a las personas muy estresadas. Y sobre todo cuando está el ronroneo, ¿no?, del gato, que es como muy relajante. Doctora, muchas de las personas que tienen gatos hoy en día se plantean en algún momento la esterilización del gato. ¿Es recomendable o no?
Sí, siempre es recomendable esterilizar el gato para evitar fundamentalmente enfermedades que pueden derivar de tener hormonas sexuales. Eso es fundamental. Y luego malos hábitos, como en el caso del macho que se escape, o en el caso de la hembra, pues celos continuos, maullidos y ese tipo de comportamientos que no...
¿Y tiene alguna consecuencia cuando esterilizamos al gatito?
Mala, ninguna consecuencia. Todos son consecuencias buenas, sobre todo de cara a su...
¿Y eso que engorda? ¿Que engorda? ¿Es cierto o no es cierto?
Bueno,
cálculos renales, también se ha llegado a hablar de ello.
Respecto a lo de que engordan, realmente pueden engordar si la actividad del gato disminuye. Es decir, si ya no tengo ningún interés en moverme para ir a buscar a la gatita vecina, entonces ahí sí puede engordar. Pero si nosotros mantenemos la actividad del gato y jugamos con él y le mantenemos y tenemos un pienso adecuado, para gato esterilizado, porque ha cambiado su
alimentación,
si cambiamos la alimentación, no tiene por qué
fíjate engordar. Que hace unos días en el retiro me sorprendió una cosa, porque claro, el gato, estamos acostumbrados a que ves el gato y el gato ve un pájaro que llega a la terraza o lo que sea, e instintivamente se va a jugar con él, es decir, que se mueve. Y en el retiro hace unos días estaba un niño gritando, mamá, mamá, un gato en carricoche. Y es que una señora llevaba un carrito de bebé usado, y dentro iba un gato, y el gato sin atar ni nada, y no se movió. Mira que hay pájaros en el retiro. Bueno, pues el tío allí quietecito, mirando todo desde arriba,
educado,
como un cotilla, y sin moverse. Y el niño alucinando, diciendo, mamá, un gato en carricoche.
Es un papel fundamental, ¿no?, de los dueños, educar pues esa mascota. Bueno, enseguida abordamos más temas aquí en Más que perros y gatos.
En la tarde de COPE Más Madrid, Más que perros y gatos.
COPE, estar informado.
Clínicas Veterinarias Peña Grande. Te ofrecemos nuestro plan de salud con el que tendrás cubiertas todas las necesidades sanitarias de tu mascota al mejor precio. Infórmate 91-755-7559. 24 horas, 365 días. clínicasveterinarias.net. Clínicas Veterinarias Peña Grande. Trabajando por la salud y el bienestar de tus mascotas.
En la tarde de COPE Más Madrid, Más que perros y gatos.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Más que perros y gatos y nos acompaña también Marta Ballesteros. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ella es veterinaria del Departamento Técnico de Hills, responsable del asesoramiento nutricional a consumidores y de la formación en nutrición a equipos veterinarios. ¿Qué diferencias nutricionales tiene un gato del que estamos hablando hoy respecto a un perro?
Bueno, pues son dos especies diferentes desde el punto de vista nutricional. Aunque comparten muchas cosas, el gato es un carnívoro, mientras que el perro fisiológicamente es un omnívoro y está adaptado a una alimentación omnívora. Lo que quiere decir esto es que el gato necesita obligatoriamente en su dieta que contenga tejidos de origen animal, porque hay una serie de nutrientes que son esenciales para él, que él no puede sintetizar por sí solo y que se encuentran o únicamente o prácticamente únicamente en tejidos de origen animal. Entonces, por ejemplo, la vitamina A preformada, que es esencial para él, un aminoácido que seguro que le sonará a mucha gente, sobre todo los que son gateros, que es la taurina, o, por ejemplo, determinados ácidos grasos solamente están en tejidos de origen animal y el gato no puede sintetizarlo por sí solos, mientras que en el caso del perro sí. Y, por lo tanto, en este sentido, son muy diferentes las especies. Esto no quiere decir que el gato tenga que consumir exclusivamente carne, ni mucho menos, ni grandes cantidades de carne. Tiene sus necesidades proteicas más elevadas que las del perro y hay que tener una dieta adaptada a las necesidades del gato y, por lo tanto, un gato no debería comer nunca un alimento de perros.
Y eso de que estamos acostumbrados a que el gato tenga siempre también leche, porque al perro, por ejemplo, no se le da, sin embargo, al gato casi siempre le ponen ahí un cuenquecito con leche, eso de darle pescado al gato, todo eso entra. Lo que sí creo que es claro es que a la comida fría no le gusta nada.
No, la comida fría, bueno, hay de todo, pero en general, por ejemplo, si le alimentamos con comida húmeda, pues les gusta más si una vez que lo sacamos del frigorífico, porque lo hemos tenido ahí almacenado, le damos un golpecito de calor para temperarlo, mucho mejor que si es frío. En cuanto al tema de la leche, es un mito, ¿no? El típico dibujo animado del gatito lamiendo el cuenco de leche. Bueno, no es necesario para su dieta, lo primero. Y lo segundo es que la capacidad para digerir la leche en los gatitos y también en los perros disminuye una vez que terminan la lactancia. Y por lo tanto, no solamente lo necesitan, sino que en algunos casos les puede provocar trastornos digestivos o diarreas, con lo cual no es recomendable darles.
¿Y pescado en la dieta?
Pescado en la dieta es una fuente proteica estupenda, de hecho hay alimentos comerciales que incluyen pescado. Sí que es verdad que es un mito que les guste más el pescado que la carne, ¿vale? Cuando se hacen pruebas de sabor, pues los gatos prefieren la carne al pescado, pero es una fuente proteica estupenda y por supuesto la pueden incorporar en la dieta, dentro siempre de una dieta equilibrada y balanceada. Dietas monocomponentes, solo pescado o solo carne o solo hígaditos, solo llevan a desequilibrios nutricionales y no son recomendables.
O sea, mejor variado. Los piensos dietéticos se utilizan pues sobre todo para alimentar a los animales con algún trastorno digestivo o metabólico. Por ejemplo, ¿cuál es la alimentación más adecuada para gatos con síndrome urológico, ¿no? Felino?
Uh-huh, sí. Los gatos son una especie la historia es que es una especie que deriva del gato salvaje del desierto. Entonces, son unos animales que se han adaptado a ahorrar agua, porque en el desierto no hay mucha agua, disponible. Entonces, antropológicamente en este caso, ¿no? Del desarrollo a lo largo de la historia de la especie, pues su metabolismo se ha adaptado a ser muy ahorrador de agua y una de las cosas que hacen los gatos es que concentran mucho la orina para no tener pérdidas de agua a través de la orina. Entonces, la orina de los gatos es más concentrada de forma normal que la de los perros y esto, que es muy interesante para los gatos del desierto, para los gatos de nuestras casas, pues no es tan interesante y tienen más tendencia a tener problemas urinarios, como bien comentabas, que los perros. Entonces, en los gatos es especialmente recomendable que se incorpore a su alimentación el alimento húmedo, porque es una forma de, al mismo tiempo que le estamos dando de comer, darles de beber sin que ellos se den cuenta. Mantenerles bien hidratados y hacer que formen una orina más diluida en la que haya menos probabilidades de formar cálculos urinarios. Con lo cual, tanto la dieta húmeda como las fuentes y, por supuesto, bebederos a su disposición siempre es especialmente importante en esta especie.
Doctora Irene, vemos que actualmente hay muchos gatos que tienen ese aumento de peso, pero también gatos diabéticos.
Sí, es cada vez más común, sobre todo en gatos de edad avanzada, porque cada vez viven más años, que presenten este tipo de esta patología. Y por ello era un poco lo que comentábamos, es importante acudir al veterinario, acudir a las clínicas, donde podamos realizar análisis y seguimiento y poder diagnosticarlo de la forma más precoz y poder instalar un tratamiento para que el gato no se vea resentido.
Y ahí entra Marta. Marta, ¿cómo alimentar a un gato diabético?
Bueno, lo más interesante es no tener un gato diabético, ¿no? Entonces, hay una relación muy estrecha entre el sobrepeso en los gatos y el mayor riesgo de desarrollar diabetes.
Igual que en los humanos.
Igual que en las personas, pero en los gatos todavía más, porque la incidencia de diabetes tipo 2, que es la que está ligada a la obesidad, es mucho mayor que la diabetes tipo 1 y, por lo tanto, el primer consejo que yo daría desde el punto de vista nutricional es mantener al gato en su peso ideal y no dejar que engorde. Y una vez que el animal ha desarrollado diabetes, por supuesto, acudir al veterinario para que le den una pauta, primero para que controlen la enfermedad, para que hagan chequeos periódicos controlando su evolución, para que le den una pauta en el caso de necesitar insulina y, por supuesto, existen dietas especialmente formuladas, bueno, pues igual que los diabéticos tienen que seguir una, los diabéticos de las personas diabéticas sí. tienen que seguir una dieta especial, también hay dietas que ayudan a controlar mejor los niveles de glucosa en sangre en los animales.
Claro, es que además, si llevamos al gato a ese control periódico de una vez al año, me imagino que la diabetes estará también más o menos controlada, no ocurrida como sí. en los humanos, que la mayor parte de los diabéticos no saben ni siquiera que lo son porque no acuden, no se hacen controles periódicos. Claro. En el gato, ¿ese control anual nos ayuda a prevenir, por ejemplo, la diabetes?
De forma muy eficiente, porque en esos controles establecemos un programa específico para esa patología por la incidencia que tiene. Miramos los niveles de glucosa en sangre, lo que se llama la glucemia, miramos la glucosuria, si existe, que serían dos de los elementos que alertarían junto con esa clínica de la obesidad y todos esos signos que la polidipsia, es un animal que bebe más agua de lo normal, de repente, que empieza a orinarse con más frecuencia.
O sea, sería con los síntomas
más,
habituales de las personas,
exactamente.
¿No? Diabéticas.
Y entonces en esos programas de prevención, en esos planes de salud que disponemos, se alertaría con la precocidad necesaria y se evitaría, lo que dice Marta, esos problemas. También me gustaría hacer una valoración. Antes hablábamos con la doctora, con Irene, que era importante la esterilización. Y también me gustaría preguntarle a Marta que nos comentase la importancia de adecuar las dietas a los animales una vez esterilizados, porque esta práctica es cotidiana, es decir, prácticamente en el día a día los gatos y las gatas suelen esterilizarse de forma regular. Y a partir de ese momento mi cuestión sería, ¿es importante modificar la dieta?
Sí, es importante. Lo que ocurre con la esterilización es que el organismo se queda sin el estímulo hormonal de los estrógenos, de la progesterona, de la testosterona, y esto afecta a todo el metabolismo, no solamente a nivel reproductivo, sino las hormonas están involucradas en todos los procesos metabólicos del organismo. Y por lo tanto, lo que se ha demostrado es que después de la esterilización, las necesidades energéticas de un animal disminuyen en torno a entre un 20 y un 30%. Es decir, que si le seguimos dando la misma cantidad de alimento y el mismo tipo de alimento, pues tienen mucho riesgo de engordar. No solo eso, es que también se ha demostrado que la esterilización puede incrementar, sobre todo en las hembras, la sensación de hambre. Entonces nos juntamos con las dos cosas, un animal que necesita menos energía para su mantenimiento y además es un animal que suele tener más hambre. Entonces hay que ser muy consciente de que las necesidades nutricionales de un animal esterilizado difieren de antes de esterilizarlo y por eso hay dietas especialmente adaptadas. Son dietas que tienen menos cantidad de energía, son menos densas energéticamente, tienen más fibra, también están suplementados en determinados nutrientes que pueden ayudar a que ese metabolismo pues gestione mejor la energía que ingiere y por lo tanto son dietas específicamente diseñadas para prevenir que el animal engorde. ¿Vale? Siempre, esto sí, las dietas no hacen milagros, siempre hay que mantener la cantidad de alimento que necesita ese animal, incluso con la mejor dieta para animales esterilizados, si nosotros dejamos que coman todo lo que quieren, pueden engordar. Entonces es importante cambiar de dieta y sobre todo ajustar bien la dosis que le damos diariamente.
Por cierto, retomando el tema de la diabetes, el control de la diabetes, aquí no hay lista de espera, es decir, tú vas a hacerte un control de diabetes como al hospital y te dan los resultados pues cuando San Pedro baja el dedo. Bueno, pues en vuestro caso no. El Grupo Peña Grande en 10 minutos tienes el resultado.
Eso es, con los equipamientos técnicos que nosotros tenemos en menos de 10 minutos tenemos los resultados de toda la analítica sanguínea.
Bueno, pues siempre dedicamos los últimos minutos del programa, ¿no? El último tramo, a hablar de animales exóticos. Pues hoy hemos elegido la iguana. Nos acompaña el especialista doctor Miguel Zarco, director de la Clínica Veterinaria Peñalara del Grupo Peña Grande, que va a comentar pues eso, las necesidades y curiosidades de la iguana. Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Doctor, lo primero, ¿dónde conseguimos una iguana?
Bueno, las iguanas, por desgracia, son demasiado fáciles de adquirir en casi cualquier establecimiento de animales y esto a veces nos lleva a que la gente lo compre sin tener conocimientos básicos sobre lo que este animal puede requerir en el futuro. Hoy en día es uno de los reptiles más frecuentes que se adquieren como mascota, porque son bonitas, resistentes y son muy inteligentes. Y el problema es que las compramos cuando tienen pocos meses de edad, que apenas miden 30 centímetros, pero hay gente que no sabe que esto es un bebé que se va a convertir en un pequeño dinosaurio.
Que y que crece.
A veces llega a los 2 metros.
Y da unos coletazos que mejor que no te pille la pierna al lado.
Claro, son animales que luego la gente a veces no puede mantener en sus hogares porque alcanzan unos tamaños bastante bastante grandes, 6 kilos, 2 metros de longitud es bastante para una casa normal. A mí me gustaría aclarar que la mayoría de los ejemplares que llegan al veterinario se han puesto enfermos porque aunque sus dueños les pueden querer mucho, no han sabido cuidarlos como corresponde. Y sí, me gustaría aclarar cuáles son los cuidados básicos para tener unos animales completamente sanos y saber qué es el animal que estamos adquiriendo, que no es un animal cualquiera y que necesita unos cuidados muy distintos a lo que puede ser un perro o un gato.
Miguel, buenas tardes, soy Alfredo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alfredo.
Sí que me gustaría que insistieses en... es importante que estos animales acudan regularmente al veterinario, ¿no?, para toda esta planificación que tú dices. Entonces, una vez que se adquieren, ¿cuál es tu consejo o qué programa de revisión llevarías con una iguana? La primera visita al comprarlo y luego, al menos, ¿cómo sería tu consejo para tener estos animales en perfecto estado y valorar todos esos cambios?
Por supuesto, lo primero que hay que hacer es, en el momento de comprar el animal, estar bien informado y saber lo que estamos adquiriendo. Uh-huh. El siguiente paso, por supuesto, es llevarlo al veterinario. Nuestro veterinario que será un especialista en animales exóticos, nos indicará cuáles son los cuidados necesarios para estos animales y la rutina que debemos mantener para evitar enfermedades muy típicas como parásitos y enfermedades asociadas al desarrollo, que van asociadas sobre todo a la alimentación y a unos protocolos bianuales. Cada 6 meses hay que desparasitarles, hay que chequear las heces y ver que estén libres de enfermedad.
Porque las iguanas son reptiles y necesitan condiciones especiales de luz, luz ultravioleta, exposición a la luz natural. ¿Esto es así?
Sí, estos animales, en primer lugar, no pueden sintetizar la vitamina D3, que es la responsable de la mineralización de los huesos, si no reciben una radiación ultravioleta suficiente. Esto lo conseguimos situando en nuestros terrarios unos dispositivos de luz, que suelen ser lámparas halógenas o bombillas, que les pueden aportar esa cantidad de luz ultravioleta que necesitan. Además, nosotros tenemos que complementar esto con una administración de vitaminas y minerales para que se desarrollen como...
Unos suplementos no alimenticios que contengan esa vitamina D3.
Y una cosa creo que importante, corríjame si me equivoco, pero tengo entendido que en la iguana, igual que de los otros reptiles, a la hora de hacer la digestión, utiliza para ello la bacteria de la salmonela o tiene relación con la salmonela. Quiere decirse que hay que lavarse las manos cada vez que se le da de comer o que se está jugando, tocando a la iguana para evitar que eso que para ella es vital, necesario para poder digerir los alimentos, no nos afecte a los demás. Es decir, en general, con todos, incluso con las personas. Tú estás por ahí, te lavas las manos, vaya a ser que te pasen un catarro como el que yo te
lavarse
acabo de
lavarse las
tener.
Manos es un hábito bueno.
Sí.
Pero que en el caso de la iguana, en este caso concreto, sí es muy importante también lavarse
las manos. Y en las tortugas también.
Y los reptiles, sí, en general. Sí,
cualquier animal que toquemos.
Muchos reptiles presentan este patógeno de una forma natural y no solo por la saliva nos lo pueden transmitir, también muchas veces a través de los arañazos o las pequeñas heridas que nos pueden hacer con las escamas. Podemos contraer alguna enfermedad si no tenemos cuidado. También me gustaría aclarar que los reptiles son animales poiquilotermos, que significa que regulan su temperatura corporal mediante una fuente de calor externa. Ellos no son como los mamíferos, que nosotros podemos producir calor. Y por ello debemos mantener en los terrarios que tendremos adaptados una temperatura básica entre 28 y 40 grados. Uh-huh. Dispondrán de una zona fría donde habrá sombra, una cueva y un bebedero donde se puedan bañar y una zona caliente que estará alrededor de 40 grados y donde conseguiremos esta temperatura mediante dispositivos de transmisión de calor como lámparas o mantas calefactoras. Es muy importante que estos dispositivos estén protegidos para que la iguana no se pueda quemar, porque una de las lesiones más frecuentes en la clínica son animales completamente quemados, ya que tardan mucho en sentir el calor y a veces se pueden quemar con unas lesiones bastante extensas.
Claro, me imagino que a la hora de adquirir una iguana como mascota es importantísimo escuchar el consejo del veterinario, del Grupo Peña Grande, que son nuestros veterinarios de cabecera, ya lo saben, porque efectivamente nos tienen que informar de que eso se va a convertir en un ser muy grande, que no es fácil mantenerlo, que estos cuidados que estamos diciendo no es el cuidado de sacarlo 3 veces de paseo, que es un cuidado mucho más sostenido y más específico, complejo. Y que eso hay que tenerlo claro, porque si no luego vienen los abandonos que nunca deben producirse, igual que uno no abandonaría a una persona de la familia.
Y si no lo hacemos bien es que además dañamos al animal. Y fíjate, es curioso saber que estos animales, Miguel, acuden a la clínica y se intervienen quirúrgicamente y se realizan pruebas específicas como rayos X, se les saca sangre. Es decir, en nuestros centros existen especialistas con dotaciones perfectamente adaptadas para analizar cuáles son las necesidades y establecer las medidas terapéuticas necesarias de estos seres tan especiales.
¿Y cada cuánto tiene que ir al veterinario una iguana?
Miguel, ¿cada cuánto?
Sí. Una iguana sana debería acudir al veterinario cada 6 meses y estamos hablando de animales sanos, que haya que hacer chequeos. Es necesario la medicina preventiva con los animales exóticos en general. Son animales muy resistentes que cuando muestran signos de enfermedad es porque están muy mal.
Yo creo que tenemos que invitar más veces a Miguel.
Pues sí, porque han quedado muchas cosas, o sea que hablaremos en otro programa con el doctor Miguel Zarco, director de la Clínica Veterinaria Peñalara del Grupo Peña Grande. Muchísimas gracias.
Un placer.
Y gracias al doctor Alfredo Fernández Álvarez, a la doctora Leila Fernández, a la doctora Irene Alfonso Lázaro, a Marta Ballesteros y a Ana Luisa Pombo. Gracias por habernos acompañado y recuerda rápidamente
nuestro correo electrónico. Tu mensaje @cope.es, lo que quieran contarnos de sus mascotas o preguntarnos, aquí estamos. La semana que viene les contestamos, o la otra si no tenemos tiempo. Tu mensaje @cope.es.
Muchísimas gracias por estar ahí. En nombre de todo el equipo te saluda Lourdes Martínez.